escritura en la Biblia que cada vez que la leo me sorprende mucho. Una escritura que me hace pensar bastante, y yo creo que a todos nosotros cuando la leemos. Y en este sermón me gustaría analizarla con detenimiento. La escritura es Apocalipsis 12:9. Me gustaría empezar a leer en Apocalipsis 12, versículo 7. Apocalipsis 12, versículo 7. Como digo, es una escritura bastante fuerte, bastante extraña. Apocalipsis 12, versículo 7. Dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para mí lo sorprendente de esta escritura, bueno, toda ella está importante, pero lo sorprendente, dice la escritura, que Satanás engaña al mundo entero. Y yo no sé ustedes, pero yo me pregunto seguido, ¿cómo es posible que el mundo entero esté engañado y yo digo que yo no estoy engañado? ¿En qué me baso? ¿En qué me baso para decir eso? El mundo entero está engañado, pero yo no estoy engañado. ¿En qué me baso? Es una reflexión que yo he hecho y me gustaría pasarles mi reflexión acerca de este tema. Dice la Biblia en esta escritura que está hablando acerca del futuro intento de Satanás el diablo por apropiarse de nuevo del trono de Dios, porque va a suceder de nuevo, inmediatamente antes de la gran tribulación. En el versículo 9 dice que Satanás es lanzado nuevamente a la tierra, en donde él ha engañado al mundo entero, a todo el mundo. Hay otra escritura muy similar a la que acabo de leer, que amplía un poquito más el entendimiento y también es para reflexionar. Una escritura paralela, que ustedes la pueden anotar ahí al lado, es muy similar y se encuentra en 1 de Juan 5, 18 al 19. Primera de Juan 5, 18 al 19. Primera de Juan 5, 18 al 19. Dice lo siguiente: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquí es más correcto decir: sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios. Sabemos que todo aquel que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y el 19, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esta escritura está más fuerte todavía, porque no solamente dice que Satanás ha engañado al mundo entero, sino que está diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que somos de Dios y cómo sabemos que el mundo entero está bajo el maligno? Ahí me quiero enfocar, quiero explicar este tema. Es un tema reflexivo, pero yo creo que es muy importante de entender. Al principio, cuando uno lee estas escrituras, uno podría pensar que es una mala traducción de la Biblia. Tal vez es una mala traducción, pero no, son dos capítulos, dos versículos que se hermanan, que son paralelos. Y hay muchas más escrituras que dicen que Satanás tiene aprisionado, tiene preso, tiene engañado al mundo entero. En realidad no son una mala traducción, sino en efecto, cuando la analizamos bien el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que Dios las inspiró para describir al mundo en el cual vivimos. Un mundo en realidad engañado, un mundo en realidad equivocado, un mundo distorsionado, un mundo, como dijo uno de los jóvenes del campamento, un mundo que no está acuerdo, espiritualmente no está acuerdo. Es un mundo corrupto. El otro día leí algo de un, lo voy a poner de esta manera, de un ministro que fue ministro de Dios hace mucho tiempo. Y este ministro decía lo siguiente: qué equivocados estábamos. Siempre creíamos que el mundo entero está equivocado y que unos pocos están bien. Qué equivocados estábamos. Y yo dije, ¿quién está equivocado? Dios lo dice. Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno y que Dios ha llamado a unos pocos a entender su verdad. Lo dice la Biblia. Pero con el tiempo esto se puede distorsionar y uno mismo puede ser engañado. Y por eso es que decidí preparar este tema, porque nosotros mismos, en el cuerpo de Cristo, podíamos engañarnos. Podíamos caer también en el engaño y ser parte del conjunto, ser parte de la Escritura que dice todo el mundo está engañado. Y por eso les digo que es una reflexión que yo he hecho para mí, pero que yo pienso que nos puede también ayudar a reflexionar. Satanás ha logrado engañar al mundo entero. ¿Cómo es que lo ha logrado? ¿Cuál es la intención de este ser maligno al lograr esto, de engañar al mundo entero? Desde el principio la Biblia dice que la serpiente engañó a Adán y a Eva. Es decir, Dios los instruyó a Adán y a Eva en el jardín de Edén y de inmediato llegó la serpiente y los engañó. Adán y Eva tomaron la determinación de decidir por sí mismos lo que es correcto y lo que no es correcto. Voy a resaltar por sí mismos. Por sí mismos no quiere decir por sí mismos, porque tras bastidores estaba Satanás, el diablo, inspirando su concepto de lo correcto y lo incorrecto. Es decir, Adán y Eva no estaban solos en decidir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando ellos decidieron dejar a Dios, ellos empezaron a pensar que ellos iban a decidir por sí mismos lo correcto y lo incorrecto, pero no era por sí mismos. Satanás, el diablo, la serpiente antigua, estaba tras bastidores, inspirándoles lo que era correcto y lo que era incorrecto desde el punto de vista del adversario. Pero, ¿saben cuál era el? Aquí empieza el autoengaño. Yo le puse aquí el autoengaño de hacer creer a Adán y a Eva que ellos estaban decidiendo por sí mismos lo correcto y lo incorrecto. Ellos pensaban que estaban decidiendo por sí mismos, pero no era por sí mismos. Estaban siendo guiados, estaban siendo inspirados por el adversario para decidir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y saben cuál es el engaño tremendo de Satanás, el diablo? Que todos están bien. Hacer creer al ser humano que todos están bien en su propio punto de vista, en su propio criterio. Todos están bien, todos están haciendo lo correcto. Y de esta manera Satanás, el diablo, engañó también a los descendientes de Adán y Eva, al grado de que para los tiempos del diluvio todas las personas estaban engañadas, excepto Noé. Fíjense, qué increíble. Satanás se las ingenió para lograr distorsionar la mente de todos los descendientes de Adán y Eva, de tal manera que al tiempo del diluvio, solo uno tenía su mente cuerda. Solo uno pensaba correctamente. Y eso es bien tremendo. Yo me hago la pregunta, ¿estoy yo en lo correcto y todos los demás están engañados? Y cuando analizo las Escrituras, cuando analizo la Biblia, cuando analizo la ley de Dios, digo, sí, sí, Dios está guiando solamente a unos pocos en este mundo a entender la verdad y a salir de ese engaño, de esa distorsión mental. Nos está sacando, nos está ayudando a entender su camino y con eso Dios nos saca del engaño. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. pareciera como que fuera exclusivismo, como nos han acusado a veces, ¿verdad?, que somos exclusivistas, que nos creemos los especiales, que nos creemos la gran cosa, y ese no es el punto. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que Dios dice? Y Dios dice que Satanás ha logrado engañar al mundo entero. Y que él, a cierto grupo, que él le llama a los escogidos, que él le llama a su pueblo, que él le llama a su familia, los ha ido trayendo fuera del engaño. Eso es lo que dice la Escritura. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Dice lo siguiente, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, nosotros también estábamos engañados. Nuestra mente también estaba distorsionada hace tiempo. No lo sabíamos. Una vez me gustó mucho algo que dijo el señor Armstrong: la persona que está engañada no sabe que está engañada. Porque si supiera que está engañado, entonces no estaría engañado. La persona que está engañada no sabe que está engañada. Porque si supiera que está engañada, entonces no estaría engañado. Es un juego de palabras. Pero es un juego de palabras que tiene mucha razón. La persona que está engañada no sabe que está engañada. Nosotros vivíamos de esa manera. No sabíamos que estábamos engañados. Yo me acuerdo de la primera luz. La primera luz de verdad que a mí me llegó fue lo de la Navidad. Lo de la Navidad. Y yo le reclamé a mi papá. Le dije: papá, ¿por qué tú me mentiste en relación a la Navidad? Enseñándome que los regalos me los trae el viejito Pascuero, o Santa Claus, como se dice en otros lados. ¿Por qué tú me mentiste? Y me dijiste que bajaba por la chimenea. Nosotros no teníamos ni chimenea. ¿Por qué me dijiste eso, que bajaba por la chimenea? ¿Cuál chimenea? No teníamos. Y entonces la respuesta de mi papá: hijo, porque mi papá también estaba entendiendo, hijo, también a mí me engañaron. Entonces es una sucesión. Todos reciben la enseñanza de los padres y de los abuelos como que fuera verdad. ¿Cierto? Nadie lo cuestiona, porque ¿cómo mi papá me va a mentir? ¿Cómo mis amigos me van a mentir? El punto es que todos, a través de las generaciones vienen imbuidos en un engaño, imbuidos en una mentira completa, una mentira doctrinal, una mentira social, una mentira política, una mentira de todos tipos. Y entonces viene por generaciones, desde Adán y Eva, me equivoqué, desde Noé, porque toda la generación de Adán y Eva se acabaron en el diluvio. Entonces, a partir de Noé, otra vez Satanás empezó a engañar al mundo entero hasta la actualidad. Así que leamos en el versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Fíjense, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Me encanta la siguiente frase: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El espíritu de Satanás, el diablo, que opera, que trabaja en los desobedientes. Las personas que no conocen la ley de Dios, las personas que rechazan la ley de Dios, que rechazan el camino de Dios, se llama desobediencia. Y en esas mentes que a sabiendas o sabiendo rechazan la ley de Dios, ahí trabaja Satanás. Porque dice: el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia a los caminos de Dios. ¿Quién está en contra de la ley de Dios? Ustedes díganme, ustedes piénsenlo. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. 1.300 millones de musulmanes creen que podemos matar y vamos a tener privilegios en la otra vida. podemos matar. Más de 1,000,000,000 de católicos piensan que es apropiado tener imágenes, que es apropiado rechazar el sábado, que no tenemos por qué tomar en cuenta las fiestas santas de Dios. ¿Y cuántos otros millones de religiosos que inclusive se burlan de la ley de Dios y dicen que es una esclavitud, etcétera? Ustedes ya saben todo eso. Entonces la clave está en que Satanás engaña a todas las personas que consciente o inconscientemente desobedecen los caminos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y ahí cabe el mundo entero. El mundo entero. Claro que no lo saben. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Yo me recuerdo, ustedes se recuerdan. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y luego dice, fíjense qué escritura tan tremenda. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. Éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que todos. Pero llegó un momento en que Dios decidió abrirnos la mente y revelarnos que habíamos estado engañados. Y Dios dijo, yo te voy a sacar del engaño, pero tú tienes que hacer tu trabajo. Tienes que hacer tu trabajo. Fíjense que yo estaba reflexionando en lo siguiente. Satanás trabaja como por capas. Yo no, una fruta que tiene capas aquí, que es, yo la probé por primera vez en Chile, no me pudieron decir cómo se llama, tal vez me pueden decir, viene en capas, es como una así, y viene en capas. Uno le quita una capa y con la cuchara le quita la carnita, le quita la así, alcachofa. Satanás trabaja por capas. Uno quita una capa y debajo está otra, quita la siguiente y debajo está otra, quita la siguiente y debajo está otra. Lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos. A medida que uno madura espiritualmente, se va dando más y más cuenta del siguiente engaño. La alcachofa me gustó por lo siguiente. La siguiente capa es más blandita. Y la más interna es la más suave de todas. Y yo lo relaciono con lo siguiente. La primera capa del engaño de Satanás es obvia. Es un engaño doctrinal. Es un engaño fácil de captar. La siguiente capa es más sutil y más suave. La siguiente capa es más sutil y más suave. En otras palabras, a medida que uno va quitando las capas del engaño, nos damos cuenta que hay más capas debajo, más sutil, más suave, en la cual se puede caer si uno no está alerta. ¿Qué sucede si uno no le quita una capa a la alcachofa? No le quitamos una capa. No vemos las siguientes. ¿Se dan cuenta? No vemos las siguientes. Y por lo tanto, el proceso espiritual, el caminar espiritual, ahí se para, cuando dejamos de levantar capas. Hermano, los cristianos siempre estamos levantando capas del engaño. Siempre. Yo estoy en ese proceso, ustedes están en ese proceso, la iglesia está en ese proceso de crecer en carácter, de crecer en la naturaleza divina. Y a medida que crecemos, levantamos la siguiente capa del engaño. Cada vez más sutil, cada vez más suave, cada vez más blandita, pero sigue siendo una capa. Y así vamos creciendo hasta que seamos como Dios, hasta que seamos como Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Que nosotros estamos levantando capas. El mundo no. El mundo se quedó parado, el mundo se quedó contento con el engaño. El mundo se quedó contento con la alcachofa completa. Nosotros no. Nosotros vamos quitando capa tras capa. Vamos creciendo en esa naturaleza divina, quitando el engaño cada vez más. Versículo 4. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, cuando no merecíamos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, por primera vez, cuando Dios nos dio el entendimiento de su palabra, nos empezó a mostrar el engaño. Miren, yo les puedo pedir que levanten la mano, y estoy seguro que todos levantarán la mano si les digo lo siguiente. ¿Se dieron cuenta del engaño en el que estaban, en el que estábamos? Todos levantaríamos la mano. Todos. Cada uno de diferente manera nos dimos cuenta. Y nuestra verdadera naturaleza, en un momento dado, se nos mostró. Y nos dimos cuenta que no estábamos bien. Nos dimos cuenta que habíamos estado engañados. Nos dimos cuenta que estábamos tal vez autoengañados, creyendo que estábamos bien, pero no estábamos bien. Es Dios el que nos revela cuando estamos bien o estamos mal. Veamos otra escritura en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, versículo 2. Antes de leer esta escritura, quiero decir lo siguiente. Quiero decirles que Satanás, el diablo, tiene un instrumento para engañar. ¿Adivinen cuál es ese instrumento en la tierra para engañar? ¿Adivinen? Babilonia la Grande. Babilonia la Grande. Es su instrumento de engaño en la actualidad. Para engañar a todas las naciones. En religión, en política, en economía, en gobiernos. Babilonia la Grande es el instrumento de Satanás, el diablo, para engañar a todas las naciones. Lo voy a leer en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Apocalipsis 18, 2. Dice lo siguiente. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. La gran Babilonia es una ciudad capital, pero también es un sistema. Es un sistema que ha plagado al mundo entero. Es un sistema de engaño religioso, de engaño económico, de engaño político, de engaño social. Es un sistema que tiene una capital, pero es un sistema que ha plagado al mundo entero y ha engañado a todas las naciones. Sigamos leyendo en el versículo 2. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 3. Todas las naciones. Por eso les digo que esta gran Babilonia es el instrumento de Satanás, el diablo, para engañar. Y todas las personas caen redonditas ante el sistema moral, digo amoral, o inmoral, porque no es un sistema moral el que promueve esta gran Babilonia. Un sistema inmoral, amoral, un sistema engañoso políticamente, religiosamente. Versículo 3. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¡Qué tremendo! No hay diferencia entre chicos, grandes, reyes, súbditos. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. 4. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es una capital, pero también es un sistema que ha plagado a todo el mundo de falsa religión, de un falso concepto económico, político, social, no importa. Y para mí lo más tremendo es que un falso sistema religioso, un Dios que no es Dios, un Cristo que es un falso Cristo. Versículo 5 dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 23. Versículo 23, Apocalipsis 18. Y en ella, perdón, 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías, mentiras religiosas. Esta semana, ustedes van a creer, acabo de ver en las noticias que hay un nuevo santo en Brasil, en Argentina, y que está entrando en Brasil. Se llama Santa Muerte. Santa Muerte. Y la imagen es un esqueleto. Y está haciendo muchos milagros. Santa Muerte. En Guatemala hay un San Simón. Es el santo de los borrachos. Y también hay un, no me acuerdo ese santo cómo se llama, pero es un árbol en Guatemala. Es un árbol que un rayo lo partió en dos y el rayo quedó marcada la Virgen. Y ahí ahora llevan veladoras y hacen muchos milagros. El engaño, las hechicerías. Dense cuenta. Ahora, nosotros en la Iglesia de Dios, yo creo que no nos van a engañar con eso. Creo. Pero enseguida, en lo que me queda de tiempo, quiero decirles lo siguiente. Satanás igual tratará de engañarnos. Y voy a decirles tres métodos a través de los cuales Satanás trata de engañar a nosotros en la iglesia. Él no se queda contento. Él no se queda contento. Porque acabamos de ver claramente que Satanás ha engañado al mundo entero a través de la gran Babilonia, la madre de las abominaciones y todo el sistema que está permeando a todo el mundo. Pero Satanás no se queda contento. El siguiente paso es tratar de engañar a nosotros. A nosotros. Y le voy a decir tres métodos, es solamente una reflexión. Solamente es una reflexión en relación a este Satanás tan súper inteligente, tan súper astuto, que él no se queda contento con que nosotros estemos saliendo del engaño. No se queda contento. Le voy a decir el primer... Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Parece raro las tres cosas que voy a mencionar. Lo primero, Satanás utiliza la mente humana para engañar. La mente humana nuestra. Yo les voy a decir ahorita por qué. Es un autoengaño. Es decir, a nosotros no nos van a venir a engañar con doctrinas. Doctrinas falsas. Oiga, nosotros, a ver, mejor no lo voy a decir tan así. Pero Dios nos rescató de las falsas doctrinas, ya lo hizo. Y yo creo que nosotros, la mayoría, tuvimos el coraje, tuvimos el valor y tuvimos la inspiración para salir de la falsa doctrina. Pero, ¿entonces por qué ha habido gente que ha salido de la iglesia después del 95? ¿Por qué? Y por eso es que me puse a reflexionar en los engaños del diablo hacia la iglesia, pero no necesariamente doctrinales, porque nosotros salimos de eso, del engaño doctrinal. Pero hay otros peligros de los cuales nosotros podemos caer. Yo puedo caer, y debemos estar sumamente cuidadosos. El primer engaño, o autoengaño, si lo podemos decir, es nuestra propia mente humana. Les voy a decir por qué. Miren, cuando nosotros dejamos de orar, nuestra mente nos engaña. Nuestra mente se distorsiona. Y la mente nos empieza a decir que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Nos engaña. Nos autoengaña cuando dejamos de orar. La mente es tremenda. Y nos empieza a decir, tú estás bien. Tú eres bueno. No pecas. Eres excelente. Y nos empieza a autoengañar. Porque estamos, lo que pasa es que la mente humana se está quedando sin la influencia del Espíritu. Se está quedando sin la influencia de la oración. Y la mente humana, sin el acercamiento a Dios, nos engaña. Nos bloquea el razonamiento cuerdo. La mente humana, sin acercamiento a Dios, nos engaña, nos autoengaña. Y por eso es que en la iglesia insistimos tanto en orar, insistimos tanto en ayunar, insistimos tanto en estudiar la Biblia, para que no nos autoengañemos. La mente nos juega, como dicen aquí, nos juega pasadas. Nos juega, nos hace jugadas en la mente. Nos hace jugadas, nos autoengaña. Porque se está quedando sola, sin la influencia del Espíritu Santo. Se los voy a demostrar. Jeremías 17:9. Aquí Dios está hablando acerca de la mente humana. Jeremías 17:9. Dice lo siguiente. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Está hablando de la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no conocemos nuestra propia mente. Nos juega pasadas. Creo que es lo que se dice, decimos aquí. Nos juega pasadas. Nos autoengaña. Porque no conocemos la mente. Cuando nosotros dejamos de acercarnos a Dios, la mente nos empieza a decir que estamos bien, cuando no estamos bien. Estamos escogiendo por nosotros mismos, una vez más, lo correcto de lo incorrecto. Miren, yo les digo porque como ministro he hablado con personas, por ejemplo, que infringen el sábado consecutivamente. Y yo les digo, oye, tú estás mal porque estás trabajando el sábado consecutivamente. Y la respuesta a veces que me han dado es: yo no estoy tan mal porque algún día voy a cambiar. Algún día voy a cambiar. Cuando la situación se dé, cuando la situación se preste, voy a cambiar. Y eso Dios lo sabe. Imagínense el autoengaño. Yo no estoy tan mal. Algún día voy a cambiar cuando la situación se preste. ¿Qué puede uno hacer? La mente está jugándonos pasadas y no nos damos cuenta. Sigamos en el versículo 10. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego dice: yo el Eterno. Dios conoce mi mente, la de ustedes. Yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que me revele quién soy. ¿Cómo soy? Que me revele a mí en lo individual, en mi propia oración, ustedes en su propia oración, que nos muestre tal cual somos ante Dios. Porque la mente humana sola nos engaña, nos juega pasadas, especialmente cuando nos alejamos de Dios. Vayamos a Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Dice lo siguiente: conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Una escritura muy profunda, que está diciendo que el hombre natural, la mente humana natural, no puede ordenar su camino. Y este es otro autoengaño. Porque Satanás hace creer a las personas en el mundo que ellos pueden resolver sus propios problemas sin Dios. Y durante 6,000 años han estado intentando y dando vueltas sobre el mismo lugar, patinando, creyendo que pueden resolver sus propios problemas, que pueden ordenar su propia sociedad, cuando es un imposible. Nosotros, hermanos, no nos conocemos bien. ¿Ustedes creen que se conoce? No, no nos conocemos bien. Es Dios el que nos revela cómo somos, nuestras debilidades. ¿Se acuerdan cómo oraba David? Muéstrame los pecados que me son ocultos. A él mismo le pasaban por alto. Es como la capa de la alcachofa que está al fondo. ¿Se dan cuenta? Uno no puede ver la capa de la alcachofa que está al fondo, porque es la más sutil, es la más suave, es la más carnosa, pero no la podemos ver porque hay que quitar las otras primero. Hay que quitar la capa que Dios nos revela, la quitamos. Viene la siguiente, y seguimos pidiéndole a Dios que nos quite la siguiente capa, y viene la siguiente. Es el proceso del cristianismo, es el proceso de la vida humana. Segundo engaño, o segundo método que Satanás puede utilizar para engañarnos o para autoengañarnos: el pecado. El pecado. Hermanos, el pecado engaña. Yo no sé qué pasa, pero cuando uno peca, la mente se distorsiona. Uno empieza a ver las cosas espirituales borrosas. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando. Si uno infringe el sábado, ya no lo ve tan importante. Si uno infringe las fiestas santas, ya no son tan importantes. Si uno guarda la Navidad, ya no es tan serio infringirla. Se empieza a ofuscar. El pecado hace que nosotros no veamos claro y que nos autoengañemos. Cuando uno deja de diezmar, uno empieza a pensar, no, no es tan importante. Y la mente espiritual empieza a bloquearse y uno empieza a ver lo borroso. La mente nos empieza a jugar pasadas cuando pecamos. Y así lo dice Dios. Vayamos a Santiago 1:26. Santiago 1:26. Santiago 1:26. Para mí Santiago y Pablo son los psicólogos de la iglesia, o de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, tremendos para penetrar en el tema de las emociones, de la mente. Santiago 1:26. El pecado autoengaña, el pecado bloquea, el pecado ciega, el pecado nos pone nubarrones en la mente para no ver lo espiritual. Hay una escritura que no la tengo aquí, pero no la voy a leer, que dice que cuando las personas no tienen amor por la verdad, entonces Dios permite que empiecen a creer en las fábulas. La persona peca y empieza a creer en fábulas, en historietas, en cuentos, en películas, y se empieza a bloquear la mente. Empieza a creer en fábulas, porque pecó. Y la persona empieza a decir, no, no estoy tan mal. El otro peca más que yo. ¿Se dan cuenta las pasadas de la mente? Santiago 1:26. Santiago 1:26. Dice lo siguiente. Yo creo que debo leer más atrás, 22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Engañándoos a vosotros mismos. La psicología del autoengaño. Satanás es maestro en el autoengaño. En hacerlo a uno creer que está bien cuando no está bien. en hacerlo a uno creer que no tiene por qué cambiar cuando tiene que cambiar, tenemos que cambiar. Él es el perfecto engañador. Pero como dije hace un rato, Él no nos va a engañar por el domingo y el sábado. Él no nos va a engañar por la Navidad y las fiestas santas. Él va a utilizar esta psicología del autoengaño. Las pasadas de la mente. Las jugadas emocionales. Santiago capítulo 1, 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida. Y se olvida. Versículo 25. Noten el antídoto. Noten el antídoto. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, atentamente en la perfecta ley. Miren, cuando uno ve a los demás, uno siempre sale justificado. Porque uno dice, el otro peca más que yo. El otro está peor que yo. Y cuando uno ve a los demás, uno siempre sale en caballo blanco. Uno siempre sale justificado. Pero el tema es que Dios quiere que ustedes y yo veamos en su ley. En su ley. Esa es la vara de medición de Dios. Esa es el sistema de medición de Dios. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es difícil engañar a esta persona. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un ratito que dice que Satanás, el diablo, engaña a los hijos de desobediencia? ¿Verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Aquella persona que ve en la perfecta ley, la de la libertad, y se mide a través de ella, no va a ser engañado. No va a ser engañado. O por lo menos va a ser menos engañado. Vayamos al versículo 26. Otra jugada de la mente. Otra pasada mental. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre nosotros, pero no refrena su lengua, engaña su corazón. Si alguno se cree religioso entre nosotros, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, engaña su corazón. Uno no puede ver un programa de televisión y quedarse sano. Emocionalmente no se queda uno bien. Las personas hablan desfachateces, palabras soeces, palabras incorrectas, palabras de connotación doble, doble sentido, y paz, paz, paz. Y uno puede terminar hasta enfermo. Entre nosotros no puede ser así. Entre nosotros no puede ser así. Dice la Biblia claramente en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre nosotros, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Es otro de los autoengaños. Estamos analizando el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado bloquea. El pecado nos juega pasadas. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Imagínense, no voy a criticar a quienes lo hacen de ninguna manera, pero imagínense cuando uno está teniendo de este tipo de problemas, digamos, de emociones, y uno va con un psicólogo. ¿Qué le va a decir el psicólogo? ¿Qué le va a decir el psicólogo? ¿Conoce el psicólogo la mente humana? ¿Conoce el psicólogo las emociones humanas? ¿Qué le va a decir? Le va a decir, libérate, disfruta de la vida, estás muy aprisionada, estás muy apresada por tu esposo, por tu esposa, libérate, despabilate, y además te voy a dar una pastilla para que duermas bien. ¿Qué va a hacer? Y no tengo nada con Esteban, ¿eh? No, no. Esteban se dedica a otra cosa. Esteban se dedica al tema del personal, de la preparación de personal. Es un tema un poquito diferente. Vayamos a Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Dice lo siguiente: no os engañéis. No os engañéis. Yo le diría, no os autoengañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. ¿A qué se está refiriendo? El engaño del pecado. Uno a veces dice, bueno, este pecadillo no me va a traer consecuencias. ¿Qué me puede hacer si hago este pequeño pecado? No os engañéis. No dejemos que la mente nos juegue pasadas. Y toda obediencia, tarde o temprano, traerá su buena consecuencia. Por eso está escrito en la Biblia un capítulo entero acerca de las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y dice aquí, no nos engañemos, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a tener buenas consecuencias. Tal vez la gente en este momento no nos premia. Tal vez el juez en este momento no nos premia. Tal vez la iglesia en este momento no nos premia. Pero Dios, Dios es el gran juez. Él es el gran equilibrador. Él es el gran balanceador, el gran justo. No hay nada que no vaya a traer sus consecuencias, bueno o malo. Seguimos en el versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces esto es el autoengaño del pecado. No podemos pecar y quedarnos sin consecuencias. Es imposible. Es imposible. Es Dios el que todo lo ve. Y Él es el que envía las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Veamos otra escritura, 1 Corintios 6, 9. Y yo creo que voy a pasar al tercer punto y terminar con eso. 1 Corintios 6, 9, sigue siendo acerca del engaño del pecado. 1 Corintios 6, 9. Primera de Corintios 6, 9. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. No os engañéis. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. No os engañéis. No os engañéis. Versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, ya hemos sido sacados del engaño. Ahora, ¿saben qué tenemos que hacer? Levantar las capas. Levantar las capas. Y levantamos una capa y debajo está otra. Cada vez es más sutil. Cada vez es más suave. Pero hay que levantarla. Y a medida que levantamos una, Dios nos revela más cosas. Y Dios nos hace más espirituales. Y Dios nos hace más maduros. Dios nos hace más de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su naturaleza. Pero tenemos que atrevernos por levantar la que estamos viendo ahora. Ustedes y yo. Todos estamos en el proceso. No hay excepción. Primera de Corintios 15, 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice lo siguiente, y esto quisiera, esta escritura, dedicarla o enfocarla más a los jóvenes en este sermón, más a los jóvenes. En la página de la iglesia de los jóvenes viene un artículo acerca de este tema. El tema se titula "Dime con quién andas y te diré quién eres". Es algo muy cierto. Y noten lo que dice aquí el capítulo, primera de Corintios, capítulo 15, 33. No erréis, no os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El engaño del pecado. A veces nuestros hijos dicen, no mamá, no me va a pasar nada. No, papá, no me va a pasar nada. No os engañéis, hijos. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una ley de Dios. Pero el engaño de Satanás, el engaño del pecado es, no me va a pasar nada. Proverbios 6, 27 al 28. Proverbios 6, 27 al 28. Proverbios 6, 27 al 28, dice lo siguiente: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? La respuesta es no, es imposible. Digo, a menos que sea hechicero, o como es que caminan sobre las brasas, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ser de esos. Así que la ley de la naturaleza dice que el que camina sobre brasas se quema. El engaño del pecado, las jugadas del pecado, el tercer autoengaño que Satanás nos puede implantar, y con esto voy a terminar, es el siguiente: la soberbia nos juega pasadas, la soberbia nos autoengaña, la soberbia nos autoengaña. Les voy a decir a qué me refiero. La soberbia nos autoengaña, nos bloquea el razonamiento claro. Al hacernos pensar que somos más que los demás. Que de alguna manera sabemos más que los demás. Que si estuviéramos a cargo nosotros, haríamos las cosas en forma diferente y las cosas que están mal, con nosotros estarían mucho mejor. Un ejemplo simple. Miren, en el 95, muchas personas se quedaron en la iglesia. Pero cuando la iglesia empezó a caminar después del 95, hubo personas que se fueron porque creyeron que sabían más que el ministro. ¿Cuántos aquí dijeron que sabían más que don Mario? ¿Cuántos? Y se fueron y dijeron, tenemos la capacidad para formar nuestro propio grupo. ¿Cuántos? Las jugadas de la mente. Ahora, quiero aclarar aquí algo. Yo pienso que hay miembros en la iglesia que pueden saber más que el ministro. Yo pienso. Pero, uno no debe sentirlo. Uno no debe decir en su mente, porque mi mente me engaña, yo sé más que los demás. Uno no debe pensarlo, ni mucho menos decirlo. Entonces, es la jugada, como les digo, las jugadas que pasa la mente. ¿Cuántas veces yo lo he sentido? Personas que hacen preguntas en los estudios bíblicos, no para que reciban una respuesta. La respuesta ya la saben. Sino para mostrar que ellos tienen otra explicación. Y que la explicación esa es la válida. Les hablo como hermano. Hace poco tuve una experiencia con una persona, no aquí, pero la persona me dijo, la iglesia de Dios, desde el señor Armstrong, ha estado mal en esta doctrina, me dijo. Desde el señor Armstrong hasta la actualidad, está mal en esta doctrina. Y yo le dije, qué soberbia la tuya. O sea que todo lo del señor Armstrong, todos los ministros de Dios hasta la actualidad, hemos estado equivocados y solo tu explicación es la válida. Y yo le dije, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Tú lo dices. Pero es ante Dios, ¿cuál es la validez? Y yo le decía, ¿sabes cuál es mi responsabilidad? Defender la doctrina de Dios que Él estableció a través del señor Armstrong, a través de la sede, a través de el señor Walker, a través del Consejo de Ancianos, y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Y él decía, debemos tener mucho cuidado de que la soberbia nos juegue pasadas. Las pasadas que hace en la mente. Fíjense, ¿cuántos grupos se formaron después del 95? Así. Porque varias personas dijeron, es mi entendimiento el que tiene validez. Es mi criterio el que tiene validez. Es mi explicación la correcta. Fíjense la mente, ¿cómo juega pasadas? Ahora, quiero decirle lo siguiente también. Puede ser que a veces uno entienda más que la iglesia, pero voy a decir cuál es el procedimiento. Suponiendo que uno crea que entiende más que la iglesia, le voy a decir cuál es el procedimiento. Uno lo pone por escrito, el tema, y mi explicación la pongo por escrito, y luego uno se la da al ministro, en este caso pues a mí, en el área, y luego yo le digo, no puedo resolver esto, ¿me permites pasarlo al señor Walker? Y el señor Walker puede decir, esto no es bíblico. O el señor Walker puede decir, lo voy a pasar más arriba, y lo pasa al Consejo de Ancianos. ¿Y qué sucede si el Consejo de Ancianos dice, esta doctrina no es válida? Este punto no es válido. ¿Qué haría la persona? Va a decir, voy a cambiar mi criterio. O bien, me quedo por dentro con mi doctrina. Me quedo por dentro con mi entendimiento. ¿Qué va a decir? Yo pienso que es muy importante contestar esa pregunta. ¿Qué va a decir si el ministro o el señor Walker o el Consejo de Ancianos dicen no es válido? Les voy a poner un ejemplo. Hace años, una persona no estaba de acuerdo con algunas doctrinas y escribió unos folletos magistrales, buenísimos, aparentemente. Y un ministro de Dios le dijo, no, tus folletos no son bíblicos. Y dice la persona, chao, chao iglesia, chao, nos vemos. Fíjense las jugadas de la mente. ¡Qué tremendo! Nosotros debemos evitar que la mente nos juegue pasadas de ese estilo, de ese tipo. Lo digo como hermano. Satanás juega con las emociones. Satanás juega con las mentes. Si uno lo permite, tengamos mucho cuidado. Dos escrituras que las tengo en la mente y con eso voy a terminar. Filipenses 2, versículo 2. Filipenses 2, 2. Filipenses 2, 2. Filipenses 2, 2 dice lo siguiente. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sintiendo lo mismo. Fíjense que ni siquiera está hablando de hablar lo mismo. ¿Verdad que no está hablando de hablar lo mismo? Sentir lo mismo. Qué hermoso es cuando empezamos a sentir lo mismo. Hermoso. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Saben lo que hace una persona humilde? La persona humilde puede saber más que los demás, pero no se cree más que los demás. En su mente aprecia a los demás y cree que los demás nos pueden enseñar. Siente que los demás nos pueden enseñar y podemos aprender de los demás. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el antídoto de este tema de la soberbia es la humildad. Yo creo que yo y ustedes y todos necesitamos pedírsela a Dios. Él es el único que nos muestra lo que somos, que nos muestra nuestras debilidades, que nos muestra la capa que tenemos que levantar. Yo también, la capa de la alcachofa. Él nos muestra cuál es la siguiente capa. Y cuando levantamos esa, pasamos a la siguiente. Así que, hermanos, cuando reflexiono acerca de Apocalipsis 12:9, que Satanás engaña al mundo entero, nos damos cuenta que es una realidad. Satanás engaña al mundo entero a través de Babilonia la Grande, la madre de todas las abominaciones de toda la tierra: hechicerías, mentiras, gobiernos, economías, religiones. Ha engañado al mundo entero. Pero Satanás con nosotros es más sutil. Él puede utilizar nuestra propia mente. Él puede utilizar el pecado. Él puede utilizar la soberbia para hacernos creer lo que no es en realidad, para autoengañarnos, para jugarnos pasadas y creer que estamos bien. Yo creo que ustedes y yo, hermanos, ahora que empezamos a pensar en la Pascua, necesitamos ver, pensemos en la alcachofa. ¿Cuál es la siguiente capa que queremos levantar para seguir más adelante creciendo en el carácter de Dios?